Nicolás Martínez. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, Rita y Richie te saludamos.
Buen día Richie, Rita, ¿qué tal?
Bien. Estamos hablando con uno de los referentes de la lista celeste y blanca de las elecciones en Yupa, ¿no? Ese es el tema, el proceso que ahí todavía se desarrolla con notables diferencias, y uno de los puntos más destacados ha sido una denuncia que un grupo de consejeros electos de la universidad presentó contra una denuncia penal, ¿no? Contra el rector normalizador Gerardo Blanes. ¿Querés comentarnos, Nicolás, de qué se trata? ¿Quiénes formularon esta denuncia?
Sí, mira, dentro de la columna de acciones judiciales que venimos realizando, sobre todo los actores gremiales, estudiantiles y los representantes de los gremios de los trabajadores docentes, que son varios y han sido mencionados también en notas aquí en este espacio, que tienen que ver con lo contencioso administrativo, la justicia provincial en materia electoral, en materia de actos administrativos. En este caso particularmente añadimos otro que es una novedad para las acciones judiciales, que es una denuncia penal. Hasta ahora eso no había ocurrido, y se identifica a una persona, que es a Gerardo Blanes, por la usurpación ilegal de la función pública y también por la falsificación de documentos públicos. Y esto tiene que ver con aquel acto, esa acción que tiene que ver con la primera sesión del Consejo Superior el 30 de marzo, que también fue extendida y bien cubierta, bien documentada, en la que Gerardo Blanes sesionó con 8 consejeros. Nosotros, muchos de los denunciantes que nos quedamos afuera, no pudimos sesionar, y en la que la cocina del hotel de la Fundación Cultural Patagonia se autoproclamó rector. La denuncia tiene que ver con ese hito en la historia reciente de la universidad, y es porque justamente en esa sesión, que nosotros ya obviamente desconocemos y la consideramos fraudulenta de orígenes, ahora le pusimos nombre y apellido a ese acto penal. ¿Por qué? Porque en esa ocasión quienes sesionaron, los consejeros y los directores de departamentales que no debieran haber votado, votaron a Blanes, y ustedes recuerdan que fue un día bastante turbulento en materia de protestas y acciones sociales, y de hecho ellos se recluyeron en la cocina. Aquel día Blanes llamó a la fiscalía para que interviniera el fiscal Britos, quien al cabo de un tiempo se retiró porque acusó, y esto está documentado con videos, que no había delito. Blanes salió a decir en los medios públicos que estaban bajo coacción y que estaban privados de su libertad en ese espacio. Lo cierto es que esa condición rarísima en la que estaban privados de su libertad, ellos sesionaron y se proclamaron rectores. Ese día, para desescalar el conflicto, el juez Vito recomendó a los abogados, en el caso del Yupa, al representante Garrido, y los secretarios gremiales y los representantes legales, procuraron hacer un acta en la que se anulaba aquel primer acto, para desescalar el conflicto, y así bien se hizo un acta donde firmaron casi todos los consejeros y el único que no firmó fue Blanes. Entonces se desestimó ese primer acto de proclamación, y lo cierto es que a la tarde, a las 6 de la tarde, en el diario Río Negro, Blanes anunció a todo el mundo a viva voz que esa anulación no correspondía y que él se proclamaba rector. Bueno, nosotros ahí es donde ponemos la lupa, ponemos el foco y decimos que cómo logró, luego que las actas se rompieran, de que se firmaran y demás, se instrumentara su elevación a rector. Entonces nosotros entendemos de que a partir de ahí todas esas actas y esos actos fraudulentos, esas firmas, fueron fraguadas. De hecho también denunciamos que hasta el momento la comunidad universitaria, la ciudadanía, no tiene publicado en el sitio web la ordenanza en la que él se proclama rector. Un documento que debiera ser absolutamente público, no está público. Nosotros entonces pusimos para definir el acto legal, ¿no? Después están apiladas todas estas cuestiones que hemos mencionado, pero particularmente para hacer una denuncia penal pusimos foco en ese asunto.
Nicolás, con respecto entonces a esta presentación, ustedes la han hecho hace días atrás, ¿cuáles son los pasos a seguir? Digo, ¿qué se espera que pase a partir de esta presentación?
Bueno, vieron que los tiempos de la justicia son diferentes. Nosotros lo que entendemos es que es necesario hacerla, dejar el planteo a la justicia provincial, penal, por estos actos ilícitos, y encomendar a la justicia que empiece a actuar. Mientras tanto, nosotros seguimos considerando que no existe tal figura de rector, que en tal caso existe una extensión de la figura del rector normalizador, y entendemos que estas acciones también, más allá de del actuar de la justicia, que esperamos que suceda porque no es una denuncia cosmética o para la esfera pública, sino que pensamos que también tensione las otras demandas que están en camino, incluso estas observaciones que las hemos hecho al resto de los poderes. Esto es el Poder Judicial, pero también hemos hecho nuestras exclamaciones a todos los poderes legislativos en todos los órdenes, ¿no? Desde las universidades que se han expresado a favor, el Consejo Local, Municipal, incluso en la legislatura también hemos llevado la palabra, y las denuncias también las hemos expresado en todos esos foros. Y el Poder Ejecutivo también lo hemos expresado. Esta información le ha llegado a la Gobernación, y también se expresa al Poder Ejecutivo a través de las paritarias con la Secretaría de Trabajo, que también la actual gestión se demuestra muy anárquica y muy lesiva también de la institucionalidad, ya fuera de la órbita de IUPA, sino también en el diálogo con el resto de las esferas del Estado.
¿Han tenido alguna posibilidad de diálogo con el Ejecutivo Provincial? ¿De acercamiento se ha realizado el intento, no?
Sí, le hemos podido acercar la carpeta con las denuncias. No una reunión pautada, sino en diálogo de vereda, de pasillo, al modo notero CQC.
Claro.
Básicamente, ese tipo de diálogo. Pero sí, después hay vasos comunicantes, hay actores locales que se referencian con Alberto, que también le hemos provisto la información, y nuestro diálogo con el Poder Ejecutivo es la Secretaría de Trabajo. Nosotros como paritarios, digamos, hablando en esos términos. Ese es el nexo orgánico que nos comunica con el Poder Ejecutivo.
Claro, sí, pero pensaba en esta apelación que han hecho en más de una oportunidad, a que la responsabilidad final está en el gobierno provincial.
Sí. ¿Y por qué hacemos eso? Más allá de que nosotros ponderamos y usamos el mismo argumento que el resto de los poderes, que las universidades son autónomas, son autárquicas y que hay que preservarlo. Lo que nosotros decimos al resto de los poderes del Estado es que los resortes internos para resolver los propios problemas adentro de la universidad están lesionados, están deliberadamente lesionados. No hay comunicación, no hay posibilidad de comunicación interna. Entonces, necesariamente tenemos que apoyarnos en el resto de los instrumentos de la ciudadanía, del Estado, para que nos ayuden a resolverlo, porque acá están deliberadamente inhibidos. Y es necesario que se intervenga para proteger la universidad, para proteger la democracia, para sostener la universidad de la provincia, básicamente, un proyecto de desarrollo, de formación. No es cualquier cosa, y es grave el asunto lo que está pasando en IUPA, es realmente grave.
Nicolás Martínez, muchísimas gracias por el contacto con Radio Antena Libre.
Gracias a usted por tener la agenda.
Por favor, sabemos que tenés compromisos también, por eso también queremos habilitar esa posibilidad. Gracias de nuevo y seguimos en contacto.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Nicolás Martínez, el referente, uno de los referentes, ¿no?, de la lista celeste y blanca en IUPA, dándonos los detalles de esta presentación ahora penal en la justicia de la provincia.